¿qué hacemos con el trabajo? Con el problema del trabajo y del laburo en la Argentina y en Mendoza en medio de tanta convulsión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué están haciendo los chicos? ¿Qué podrían hacer los chicos recién recibidos de algunas carreras tradicionales? Si tienen que cambiar de bote, irse hacia otro lado, ¿cuál sería el consejo para muchos de los chicos que están a punto de pasar el secundario o la universidad? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir para tratar de conseguir una vía de subsistencia económica en los próximos tiempos? En medio de tanta conversación, ¿se puede pensar todo eso aquí en la Argentina? Bueno, está en línea Julián Arturo de Diego. Él es uno de los referentes del mercado laboral con clara orientación, nos dicen, en la defensa de los intereses de los empleadores y de las instituciones que las agrupan. Él en realidad es profesor de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo le va, de Diego? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en LBS en Mendoza. ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, muy bien. Entendí un poquito las preguntas dentro de la presentación.
Sí, sí, muy, muy, muy importante la pregunta hoy porque unos años atrás, me refiero a 20 años atrás por lo menos, sí, todo el mundo decía que quien está madurando su decisión en la escuela secundaria tenía que seguir su vocación. Y por lo tanto, sí, la vocación era independiente del poder de subsistencia. Ajá. Hoy la polaridad se invirtió y hoy la mayoría, sobre todo de los jóvenes, y esto está encuestado, buscan alternativas que tengan la posibilidad de un rédito económico razonable. Ajá. Y en función de eso cambió un poco el escenario. Yo podía tener, por ejemplo, una orientación a estudiar filosofía y letras, pero sabemos que la posibilidad de sobrevivir con filosofía y letras está restringida a dar clases en algún lugar, a estar en un centro de investigación, no a la posibilidad de tener una autosuficiencia económica. Entonces, ¿cuáles son las carreras que se presentan para ese escenario? Y bueno, en primer lugar están las carreras tecnológicas. Claro. Fíjese usted que hay en la Argentina 54 facultades de Derecho. 54 facultades de Derecho. Sí, Mendoza, hay varias muy prestigiosas, inclusive. Sí. Y todas producen abogados que después no tienen nada que hacer en la vida profesional.
Es cierto.
Entonces, a eso hay que agregar otro aditamento muy importante, que es que la mayoría de estas carreras no están actualizadas y por lo tanto producen abogados que no están al tanto de las nuevas tecnologías. Es decir, ¿de qué me sirve ser un gran especialista en derecho procesal si no sé cómo manejar un expediente ahora que está totalmente informatizado, ¿no? Entonces, en primer lugar, las carreras tecnológicas. En segundo lugar, están todos los mecanismos que tienen que ver con la alfabetización informática. O sea, ahora hay dos alfabetizaciones. El aprender a leer y escribir, que obviamente sigue siendo importante.
Y nos va mal, lamentablemente.
Y la segunda y más importante es ser alfabeto digital, es decir, saber manejar los programas, sobre todo los programas básicos de la computación, que le permitan a uno comunicarse, empezar cualquier trabajo. Hoy una persona que despacha nafta tiene que saber de computación, porque cobra, cobra y paga y maneja una mini computadora cuando sirve la nafta. Entonces, y después está apareciendo un tercer fenómeno, que esto yo estuve 2 semanas en España y lo visualicé. Y es el tema de que empieza a ser reemplazado el ser humano por la tecnología, ¿no? Antes el reemplazo era un proceso que tenía alternativas. ¿Por qué? Porque desaparecía el que fabricaba sombreros, porque se dejaban de usar sombreros, pero aparecían nuevas profesiones, el programador, el desarrollador de software, etcétera. Hoy todas esas cosas existen, pero ser humano siendo reemplazado. Por ejemplo, en muchísimos restaurantes, confiterías y negocios de comidas rápidas en Madrid, uno para poder hacer una compra tenía que bajar la aplicación en el celular. Después de bajar la aplicación del celular, tenía que hacer la compra en el celular, pagar en el celular, y ahí cuando terminaba todo el proceso, le decía, su número es el 35. Entonces se acercaba un mostrador y le daban el pedido.
Exacto.
O sea, se eliminó toda la parte que tenía que ver con la atención al público y se sustituyó por aplicaciones. Entonces, tenemos que elegir también especialidades dentro del mundo tecnológico que nos permitan estar en el núcleo de la posibilidad de trabajo. Claro. Y hoy, por ejemplo, el procesador, el desarrollador de software debe ser una de las profesiones más requeridas del mercado, ¿no?
Sí, el programador. Además, el otro día hablando con una persona muy cercana, le preguntaba, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? Y estoy en el área de infraestructura de la bodega tal, me dice. En el área de infraestructura. Y cuando indagué un poquito, yo pensé que estaba en el área de la ingeniería civil, o algo por el estilo, la logística de la compañía, y no, está en la infraestructura digital. Hoy se trabaja en eso.
Exactamente, claro. Y la consigna es tener el manejo de redes sociales, claro, de mecanismos, de todo lo que tenga que ver con la comunicación a través del celular multifunción,
sí,
para que el producto llegue al público, porque el instrumento inevitable, incuestionable, de llegada al público es el celular.
Claro. Esto que advirtió, Julián, esto que advirtió Harari algunos años atrás con 21 lecciones para el siglo XXI y demás.
Exactamente.
Esto todos ya lo tenemos encima. Es decir, la robótica.
Sí, pero además, claro, con una velocidad extraordinaria. Uh-huh. Porque, mire, yo estuve justo unos meses antes de la pandemia. Uh-huh. Haciendo un seminario, yo tengo ya 71 años, ¿no? Uh-huh. Pero todos los años elijo algo para ver si puedo ir a aprender algo más.
Claro.
Y en esa oportunidad fui a Singularity, que es una universidad que actúa, que opera dentro de la NASA. Estuve en Silicon Valley.
Sí.
Es un seminario que se hace para ejecutivos y investigadores de alto nivel, que dura una semana.
Uh-huh.
Bueno, llegué al hotel. En el hotel había una pantalla. Me dijo, buenas noches, señor, eran las 11 de la noche, yo venía desde Nueva York, y me dicen, ¿qué idioma quiere hablar? Le digo, bueno, en español, ya que estamos.
Uh-huh.
Y me dice, con mucho gusto, obviamente la máquina empezó a hablarme en español, coloqué su pasaporte encima de la pantalla, lo coloqué,
sí,
salió una tarjetita de plástico y me dice, bueno, su habitación es la número tal, conforme una reserva, ¿necesita ayuda para la valija? Y yo miraba a mi alrededor y no había nadie. De pronto apareció un robot.
Exacto.
Que se me acercó, me extendió una especie de gancho, rompí la valija y bueno, imagínese usted la imagen, ¿no? No
es
ninguna persona.
Sí, porque además lo he vivido.
Me guió hasta el ascensor.
Uh-huh.
Subimos al ascensor con el robot, yo mirando de reojo al robot que obviamente me estaba guiando a mi habitación. Llegué a la habitación y el robot me dice, señor, ¿necesita algo? Por supuesto en español, porque ya sabía que yo hablaba español.
Uh-huh.
Le digo, bueno, mire, me gustaría una hamburguesa con papas fritas y un helado y para terminar un té. ¿El té de qué, señor? De tanto, perfecto. En 20 minutos le traigo el pedido. El tipo se fue, me dejó la valija. A los 20 minutos suena la puerta, abre la puerta y arriba de la parte superior del
robot
corre, claro, una especie de tapa y aparece una bandeja con todo el pedido.
Sí.
Me dijo, son 36,25 que se colocan en su cuenta y se fue. Y si necesita algo, atendemos las 24 horas. Bueno, cuando salí a la mañana a tomar el desayuno, todo era autoservice,
claro,
todo era automático. Me subí a un bus que estaba sin conducción humana, porque era un bus que estaba autodirigido. El bus me llevó a la NASA, de la NASA me llevó a Singularity y ahí conocí la primera persona física.
Uh-huh.
En fin, ese es el mundo que se viene.
Este es el
ahora
mundo que se viene.
Uno decía, bueno,
claro,
yo estuve en un mundo de fantasía. Mire,
no.
Mirémonos alrededor, claro, y ese mundo de fantasía nos está rodeando ya.
Sí. Y pareciera que acá, lo saco un poquito de tema, y no quiero meter en las cuestiones mundanas que tenemos en la Argentina, pero fíjese cómo se trabaja con los sindicatos, ¿no? Quedados atrás hace 100 años, presionando a las empresas. En vez de proteger al trabajo, lo que se está haciendo es llevar a una situación límite para que ese trabajo de una persona humana se pierda. Se pierda por la presión o se pierda por el avance de la tecnología. Está clarísimo. Contadores.
Sí, hay una demanda clara frente a los sindicatos que no todavía, en realidad tratan de defender el mundo del pasado porque saben que el mundo del futuro compromete la posibilidad de la subsistencia de los sindicatos.
Sí, lamentablemente.
¿No? Cuando uno trabaja en el mundo digital, el tema de la sindicalización se dispersa.
Claro.
Porque el sindicato lo que necesita es tener a la persona física en forma directa.
Uh-huh.
Ahora hay varios sindicatos que se dieron cuenta que no pueden llegar a las personas porque están trabajando en su casa, porque están por teletrabajo, y se empezaron a dar cuenta que tienen que comunicarse por vía digital. Pero el sindicalismo está en contra del crecimiento de la tecnología por la sustitución.
Claro.
Pero también hay una falla del Estado muy importante, ¿no? Que no está orientando bien la educación. Imagínese usted que en la escuela primaria y en la preprimaria de todas los centros educativos de Europa hay educación digital.
Uh-huh.
Preprimaria, o sea, los chicos que están en el jardín,
en la sala de jardín,
como lo llamamos nosotros, ya tienen a través de juegos, a través de íconos, sin saber leer y escribir, ya tienen educación digital.
Claro.
Entonces, ese es el mundo que viene y ese es el mundo que tenemos que cambiar. Nosotros necesitamos revolución educativa, en donde afortunadamente ya hay muchos que han tomado conciencia de esto y están empezando a modificar los programas, los estándares, han incorporado la computadora en la educación primaria, etcétera, y hay otros que están produciendo gente que va a estar desempleada.
Sí, bueno, periodistas han sido reemplazados en los Estados Unidos durante algunas elecciones, se hicieron algunos experimentos en algunos estados de los Estados Unidos, donde directamente una computadora interpretaba los datos luego de una elección. No solo los interpretaba, los clasificaba, sino que además los analizaba y le daba una escritura periodística para que todo el mundo lo pudiese entender. Todo eso se hace hoy digitalmente en forma automática, la automatización.
Sí. Inclusive ahora hay una nueva figura que son los llamados avatars,
claro,
que es una reproducción holográfica de una persona, que esa información la da en forma a través de una figura que se desplaza y se mueve como un ser humano y que es un avatar, es decir, es una holografía de una persona que generalmente es un modelo real, y esa persona es la que da las noticias del clima, por ejemplo, claro, la evolución de las elecciones, como dice usted, todo lo que tenga que ver con información estándar, está siendo sustituido el periodista por el equipo, por el sistema, por el avatar, y la persona desaparece. O sea, es eso lo que se llama sustitución, ¿no? Se reemplaza el ser humano por una máquina, por un equipo, por un robot.
Claro. Sin embargo, para dar un mensaje más o menos optimista y que no sea tan deprimente para quienes están escuchando y dicen voy a perder todo, los reemplazos, se está trabajando en el mundo, es decir, en esto de readaptarse a la nueva situación, aquellas personas que pierden un trabajo o que podrían llegar a perderlo, un chofer, por ejemplo, un contador, ya pueden hacer otras cosas, ¿no? Es decir, hay algunas alternativas que está dando el mundo dentro de esto que usted nos está describiendo para hacer otra cosa, pero hay que adaptarse, hay que abrirse
claro,
al mundo.
Y para la adaptación se necesita la combinación de tres factores, la reforma educativa, la incorporación de todo lo que tenga que ver con la cultura informática y robótica, y ahora con el desafío que implica la inteligencia artificial, que es una nueva dimensión del mundo informático, ¿no?
Claro. No sé si estoy equivocado, pero puede que usted tenga un dato de las personas que fueron trabajadores bancarios que fueron sustituidos con los cajeros electrónicos.
Sí, tengo muchos datos, pero digamos, si tomamos solamente la gente que podría tener trabajo por los 17.000 cajeros que hay electrónicos en la Argentina, tendrían trabajo 440.000 personas. O sea, si en lugar de tener cajeros automáticos tendríamos que tener personas para atender las funciones que cubren los cajeros automáticos, claro, habría 440.000 empleos.
440.000 empleos, bueno.
Y sí, y en cambio, en lugar de eso, la actividad bancaria todos los años viene disminuyendo la población y va mejorando y aumentando la cantidad de servicios.
Claro,
¿no?
Claro.
Fíjese usted qué curiosidad. El home banking,
sí,
o sea, esto de que uno abre su computadora o su celular,
claro,
y ingresa directamente a su cuenta y hace todas las operaciones bancarias, salvo el acceder al dinero físico, puede hacer cualquier operación. Antes de que existiera el home banking, había un empleado en relación de dependencia pagado por el banco, o más de un empleado, que a uno le daba asistencia.
Exacto.
Le explicaba lo que tenía, sí, que hacer, le daba el formulario que tenía que llenar, después iba y lo atendía otro empleado en la caja y le decía y le cerraba la operación, y después le atendía a otro empleado, uh-huh, que por ahí lo guiaba, uh-huh, para que hacer otra inversión. Ahora todo eso, uh-huh, está en el home banking. ¿Y quién hace lo que hacía antes un empleado? Lo hace uno como cliente,
claro,
gratis.
Desde su casa.
Gratis.
Sí,
y gratis. Porque
y gratis.
Uh-huh. Sin todo lo que le dice la aplicación, uh-huh, sin ninguna guía, se le ocurra llamar por teléfono porque no va a encontrar un ser humano que le responda.
No.
Va a estar un rato largo marcando en el teléfono distintos dispositivos y va a recibir respuestas automáticas. No, en España se está dictando una ley en este momento para tratar de para prohibirle a las empresas que mantengan a una persona sin atención directa por más de 3 minutos.
Claro.
¿Por qué? Porque uno se queda 20, 30, 40 minutos y no podía conseguir hablar con nadie.
Exacto.
Y no resolvía su problema.
Uh-huh. Bueno, Julián, ha sido un gusto hablar con usted. Muchas gracias por esta descripción de lo que está pasando en el mundo, por abrirnos las cabezas a muchos, y esto de tomar conciencia de que tenemos que adaptarnos, pero además presionar sobre los gobiernos para que mejoren todo absolutamente, ¿no? Es decir,
sí,
esto,
la innovación, la tecnología, la revolución educativa,
sí, sí, sí,
la revolución informática, la revolución tecnológica tiene que llegar a todo el mundo, y en la medida que llegue a todo el mundo va a tener oportunidades.
Exacto. Muchas gracias, que tenga usted buen día, ¿eh?
Igualmente,
un placer hablar con usted. Un lujo. Julián de Diego, director de posgrado de Relaciones Humanas de la UCA, este especialista con el que hablábamos, es doctor en ciencias jurídicas. Es considerado por los medios especializados por el mundo como un referente del mercado laboral, vaya si lo es. Y además, de la forma en que nos describió lo que está pasando, un nivel de capacidad docente impresionante, con clara orientación en la defensa de los intereses de los empleadores y de las instituciones que los agrupan y de los empleados, sin ninguna duda. Si no te adaptás, nos va a pasar el mundo por arriba. No va a haber Hugo Moyano ni ningún pejerto de estos realmente que te... Estos tipos te tienen que defender a vos de la manera mejor y de manera más inteligente. A veces nos volvemos locos. Yo personalmente me vuelvo loco hablando del rol de los sindicatos. Están tan lejos, pero tan lejos del mundo, del mundo, de lo que está pasando, abriendo la puerta fuera de tu casa, que da pavor realmente. Tiene una actitud temeraria. El mundo pasa por este lado, por lo que nos explicaba este señor. Impresionante. Vamos.